20 para las 9, ya tenemos, como lo adelantábamos, a Felipe Vergara en el estudio, analista y experto en marketing político de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Felipe, acá a la jungla Rock and Pop.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido.
Mientras estamos acá sentados de manera muy coloquial, cordial, se están sacando los ojos en otro estudio por ahí, ¿o no?
Sí, parece que en un hotel de la zona norte, de la zona oriente, se están destripando.
Se están destripando los candidatos de Chile Vamos. Pero bueno, ayer comenzó la franja electoral de las primarias 2017, van a ser 14 días.
14 capítulos.
14 capítulos y, claro, exactamente. Y bueno, ayer fue el estreno. Vamos haciendo como una suerte de desglose de cada una y descripción. Yo no alcancé a ver la de Sebastián Piñera, que fue la primera, estaba ahí cocinando y no llegué.
Tú, Felipe, que eres experto en marketing político, ¿cuál es la que más te gustó de las cinco?
Yo te diría que la de la Beatriz Sánchez me generó una mayor empatía. Yeah. No necesariamente en contenido, pero sí en imagen y en ciertos recuerdos. Trabajó bien la idea de ser oriunda de regiones, sí, de haber estudiado fuera.
Tenía buenos videos de su experiencia como adolescente, como universitaria, se le veía caminando ahí en la universidad con el pelo largo, con su marido.
Sí, eso es bastante afortunado, la verdad.
Unos buenos VHS.
Unos buenos VHS, sí. O Betamax, sí, quizás.
No, le ponía.
pero claro, eso fue interesante porque en general no hay mucho. No tiene uno muchas imágenes, jamás a pensar que va a llegar uno a ser candidato a la presidencia cuando está estudiando menos periodismo. Pero
¿qué le pasa? Sí,
no, yo soy periodista también. pero eso estaba bien. Ahora sí, me hizo mucho recuerdo de Bachelet, era como un Bachelet 2.0.
Con menos presupuesto, digámoslo, ¿no?
Con menos presupuesto, pero ella subiéndose en tren, Bachelet subiéndose en taxi en Nueva York cuando volvía a Chile. Sí, tenía como cierta imagen que también es válido porque es parte de la personalidad de ambas personas. Entonces, son ambas mujeres con ciertas características comunes, y con ciertas historias también juveniles arraigadas un poco al dolor. Ella habló de su embarazo prematuro. Sí. Bachelet también tuvo una vida bastante más dura en su infancia y su juventud, particularmente. Entonces, había algo ahí que lograba
un camino recordar. Al samurái, digamos, ¿no? Pero claro, guardando las proporciones. Sí.
Felipe, ya es muy difícil hacer una franja porque, bueno, yo trabajo en televisión y todos los días es un desafío construir una pieza audiovisual de 2 minutos y medio, de 3 minutos, que logre cautivar al televidente, que logre mantener la atención, más todavía cuando se plantea eso desde la política, que está tan desacreditada. ¿Cómo hacer para que el televidente no cambie, no haga zapping y se quede, en el caso de las franjas del Frente Amplio, por 3 minutos y medio mirando sin cambiar el televisor, sin hacer zapping?
Mira, hacer una franja en sí... en general los canales de televisión son bastante más perfeccionistas y es parte de su rol, pero hoy día yo me atrevería a decir que no es tan complejo desde el punto de vista de la creación de imágenes. Me atrevería a decir que lo complejo está en la transmisión de un contenido,
lo conceptual,
en 3 minutos,
sí. El relato.
Claro, un relato que sea realmente convincente y que se pueda proyectar durante los 15 días que dura la franja. Independiente de eso, El rating siempre ha demostrado, no solo el rating de ayer, pero
41 puntos sumados.
No,
eso marcó la franja.
No estuvo mal. Bastante bueno. Bueno, es que era un horario ahí bastante claro.
Ahora, ¿cuánto tenía antes de empezar la franja y cuánto tenía cuando empezaron el noticiero?
Es que es un horario de gran encendido. Hay gente que está viendo las novelas, que está esperando los noticieros.
Claro, lo que pasa es que lo que ha pasado habitualmente es que la gente cambia de canal durante la franja y se va a los canales
del
cerrados.
Claro.
Y después vuelve cuando empiezan las noticias. O sea, esos 15 minutos son como un paréntesis.
Claro, pues digamos que era la primera también.
Claro, la novedad
y expectación.
Sí, y respecto a la franja, Felipe, que planteó ayer el candidato Alberto Mayol, ¿te pareció rupturista? Porque él fue el más confrontacional. De hecho, su primera aparición dice: hace 29 años mi papá encabezaba la franja del sí. Acá estoy yo, y comenzó prácticamente a apelar a todo el mundo, a todas las personas que encabezaron la vida política del país en los años 90, a principios del 2000, con varios personajes. Estaba el general Pinochet, aparecía la misma presidenta Bachelet, Ricardo Lago, Enrique Correa, Edgardo Benninger.
Sí, le pegó a todo, ¿no? Quedó monoparado en esa franja. Es rupturista y yo creo que es válido para lo que él está apostando. Él está apostando a otro público. No está apostando al público tradicional votante, que es el que se inscribió el 88 para votar por primera vez para recuperar la democracia, sino que es al público que no vota hoy día, que representa el cerca del 45% del electorado, que está totalmente outside de la política. Y a él le está hablando. Si logra cautivarlos, él gana la primaria y gana la elección.
Sí.
Porque estamos hablando de un 45% de los, uh-huh, de los potenciales electores. Pero es muy difícil que ese público, que es joven, vea la primaria, la franja, y después tenga la intención de ir a votar.
Felipe, pero hay algo en el capítulo ayer de Mayol que tiene el mantra que le quise llamar, que es la repetición. Usted no ha aprendido nada, tú no aprendiste nada, Incluso me recuerda a partes de la campaña del sí, que la dirigió su papá, que era como así me gusta Chile, así que tenían como una cierta respuesta, es como un coro griego que te responde, no has aprendido nada. Y de alguna manera, y esto estoy hablando más ampliamente que de Mayol, esa repetición te deja esa marca, porque inevitablemente hoy día me acuerdo, no he aprendido nada. Si a ti te gusta la pizza con piña, es que no has aprendido nada. Entonces ya venían todas las miles de tallas en Twitter. Uh-huh. ¿Es una buena técnica el mantra?
Es buena técnica, pero en este caso no funciona, porque la técnica es la recortación del nombre, del número, de la letra en este caso, claro. Y él no hizo ninguna recordación a eso, ninguna, ajá, alusión a que cuando llegue el minuto de ir a votar, veas la papeleta y al tiro veas Mayol, claro, por ejemplo, que es lo que también le faltó a Felipe Kast. Felipe Kast fue mucho rostro, es verdad que a él la gente no lo conoce tanto como al expresidente Piñera, pero en ningún minuto reforzaba el Kast.
Es que además va a estar con otro en la papeleta.
¿Por? A mí no me gustó la de Felipe Kast, la encontré que era, bueno, ellos tenían menos tiempo, 2 minutos y medio cada candidato de Chile Vamos, la encontré que era demasiado rápido, que tenía demasiadas cosas y saltaba muy rápido, tenía lo que se llama demasiado frame en televisión, de un segundo a otro saltaba de un escenario, entraba por acá, salía, gritaba a una persona, como que no se entendía bien el concepto. Me imagino que el concepto era dinamismo, energía, candidato joven, que por ahí iba la cosa, pero no sé, creo que no me quedó nada de esa franja.
Había mucho rostro y mucha imagen que se venía, la hacía dinámica, la hacía ciertamente atractiva, pero carente de contenido, porque las ideas que se iban planteando se perdían entre imagen y imagen cuando hablaban. Posiblemente para adelante se irá detallando en cada uno de los personajes que estaban ahí. Es interesante ver que parte importante de su equipo eran ministros o tenían roles importantes en el gobierno de
Sebastián Piñera. Felipe Morandé se veía ahí como hablando. Sí. Estaba Sebastián Keitel, me pareció que era Pedro Pablo Rasuris también de espalda.
Estaba también Alcaíno.
Cruz Coque está también, ¿no? Apareció ayer, no lo alcancé a ver.
Que fue demasiado rápido, como que hay un dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta, y creo que es lo que resume finalmente la franja de Felipe Kast.
Sí. Bueno, nos quedan dos, y dos sabrosos. Piñera y Osandón, vamos a escuchar una canción y seguimos conversando acerca de esto con Felipe Vergara, analista y experto en marketing político de la Universidad Andrés Bello, acerca de la franja electoral en su primer capítulo de noche. Javier Amena, Otra Era, como la campaña de Osandón, ¿Otra Era? Sí.
Jungla Rock and Pop.
8:52, seguimos conversando con Felipe Vergara, analista y experto en marketing político de la Universidad Andrés Bello, acerca de la franja electoral que partió anoche. Yo tenía una pregunta, estábamos un poco conversando en off, que ¿cuáles son las diferencias técnicas o conceptuales que tienen que tener en esta etapa de primarias una campaña en televisión, estos capítulos, versus cuando ya ganaste una primaria y eres el candidato hacia la presidencia, lisa y llanamente?
Bueno, en la campaña para la primaria es reforzar y reconvencer a los que son tus seguidores. En este caso es muy difícil que el indeciso, el independiente, el que está un poco absorto de la política, vaya a participar de la primaria. Eso pasa ya en la elección propiamente tal, en la elección presidencial. Entonces lo que tienen que lograr cada uno de los candidatos es que aquellos que los han apoyado fuertemente, constantemente, vayan ese día y no se confíen en que se va a ganar esto de manera fácil. Es el riesgo que a veces se siente, por lo menos en Chile Vamos, de que si Osandón logra aglutinar a su gente de Puente Alto, de Pirque, con los mismos que ganó en la elección senatorial, podría ganar la primaria. Entonces ahí.
Pero para eso tiene que mejorar la franja, sí, porque la de Osandón me parece que fue la más paupérrima de las presentaciones audiovisuales que vimos anoche.
Sí, la franja de Osandón fue una franja de la década del 80, de fines del 80, quizás emulable a lo que fue en su minuto la campaña de Elwin, de Vigi. O sea, estamos muy atrasados.
Mucha conversa con el vecino en el dintel de la puerta, eso es lo que vimos.
Claro, el besuqueo, el saludo, el recorrer con el micrófono, el paseo ahumado. O sea, recursos que ya están totalmente obsoletos y fuera de los conceptos actuales de la política. Sin embargo, que sí pueden estar bastante cercanos del público votante de Osandón.
De Osandón.
O sea, uno lo mira desde una perspectiva de marketing electoral y es mala. Pero posiblemente para el público, el que está apuntando y que quiere que vaya a votar Osandón, la cercanía y la afinidad que lo ha caracterizado a él, eso es parte de su gap, de su modelo hasta de negocio. Le pudiese hipotéticamente dar resultado, siempre y cuando esta gente vea la franja, y la verdad es que eso tampoco es tan seguro.
Saliendo un poco de la franja, Felipe, al adherente de Osandón o al votante de Chile Vamos, para las pretensiones dentro de la primaria, ¿fue tan grave lo que ocurrió en Tolerancia Cero el otro día, o es solo para una élite que quizás no se va a levantar a votar, o no es tan relevante el momento de una primaria en Chile Vamos? Me refiero obviamente al capítulo Osandón.
Uh-huh. La verdad es que para el porcentaje muy alto de la población, 90%, el tema de no saber del Acuerdo de París, la verdad es que no tiene ninguna importancia, porque quizás dos días antes de que Trump hablara que se iba a salir, casi prácticamente nadie sabía de este Acuerdo de París, salvo los que estamos metidos en el tema.
Sí,
entonces, claro. Hoy día pueden rasgar vestiduras, y no estoy defendiendo ni cercanamente a Osandón, diciendo, ¿cómo no sabe el Acuerdo de París? Y capaz que dos semanas atrás nadie tenía idea que existía. Entonces, en ese sentido, no le afecta. Yo no habría metido en la franja el puedo equivocarme a veces en las entrevistas, que fue parte de lo que dijo Osandón.
O sea, está como, en el fondo está ahí subrayando,
es volver. Ironizando, sí. De alguna manera. Creo que
claro, porque dijo, pues, me puedo equivocar en eso, pero no me voy a equivocar jamás en meter las manos en...
Bueno, si no, solo entrevistamos al otro día de Tolerancia Cero y ya estaba con ese discurso. Uh-huh. Pues claro, yo me equivoco, a veces no sé, pero no soy esto, él no soy
Felipe,
esto.
Y la campaña la presentación que tuvo ayer Sebastián Piñera, ¿fue una buena estrategia de decir por qué volver y mirarse al espejo y de alguna manera repasar lo que fueron los hitos de su gobierno, por supuesto colocando el rescate de los mineros, que fue el hito principal que lo llevó a la más alta popularidad? ¿Es un buen recurso o no?
A mí no me convenció la campaña, la franja de Piñera. Primero, casi no quería volver, pero la verdad es que la gente me lo pide, estilo mesiánico. Le funciona a Bachelet, pero no le funciona a Piñera, no es creíble. Después, mirando desde un edificio que parece un rascacielos, podrían ser sus oficinas, podrían ser la oficina de...
Donald Trump.
Claro.
De Luxich, de cualquiera.
De cualquiera. Le daba todavía de Bancar, para hacerlo más afín. Le daba al tiro un toque del empresario que está dispuesto a sacrificar sus negocios, cerrar Bloomberg e irse a la moneda. No me convenció. Pero para el público al que él se enfoca, está bien, porque al público le da lo mismo que él sea empresario, que ese tipo de coyunturas en las que él se ha visto envuelto. Para su público cautivo es casi un activo. Y cuando habla de... recoge las partes de su gobierno, que hoy día las borra con el codo, porque habla de que va a mejorar un montón de cosas, por ejemplo el Transantiago, cosas que él, cuando fue gobierno, no las hizo. Entonces, ¿por qué les vamos a creer hoy día? Cuando
tuvo la oportunidad, se le acabó la fiesta.
Claro, ese tipo de cosas, hoy día hablaban en el debate también de otro tema, que no recuerdo en este minuto, que decían, y el periodista decía, bueno, pero ¿por qué no lo hizo en su gobierno? No, es que era muy difícil en mi gobierno. Era el de la delincuencia, en la el modelo terrorista que está planteando él, del caos casi ya, en la Araucanía. Digo, bueno, pero no hizo nada hace 4 años. No, pero es que ahora sí lo voy a hacer. Entonces, me un poco de eso.
Felipe, si sumamos todo el rating que había acumulado anoche entre todos los canales de la televisión abierta, sumamos 41 puntos. Sin embargo, estamos en un periodo como país en que la política no es valorada para nada. Tú sabes que tiene 8 o 9% de valoración el Senado, la Cámara de Diputados. ¿Influye en algo la franja? Y la pregunta, en el fondo, es ¿qué pasa con los otros candidatos que no están en la franja? ¿Pierde mucho por no estar en estos minutos expuestos en televisión abierta? ¿Pierde Carolina Goic? ¿Pierde Alejandro Guillé? ¿Sirve de algo hacer una franja paralela en YouTube? YouTube o no?
Mira, el rating de ayer fue bastante sorpresivo para una franja...
Es un festival de Viña, es un
artista. Sí, es mucha gente la que tuvo sus televisores prendidos en ese minuto, lo que no es habitual en los temas políticos.
En un contexto político.
Los mismos programas políticos no tienen rating hoy día, sí. Los programas televisivos. Entonces, es sorprendente. Es una muy buena vitrina, es un daño tremendo para quienes no están, no necesariamente por la franja en sí, sino por todas las repercusiones posteriores. Nadie está hablando hoy día, estamos hablando de la franja, ayer se hablaba de la franja y posiblemente estos días o esta semana vamos a estar hablando o de los candidatos, o del debate de hoy día radial, o de la franja, y los otros tres candidatos, dos candidatos están hoy día totalmente outsiders de estos temas, no van a ser temas.
Felipe, muchas gracias por venir hoy día a la Rock and Pop. Así que ahora a reconectarse con qué está pasando en el debate, porque a veces están sacando las córneas, el iris, y sí. También está, pero ahí está bien sabroso.